Radio Relatos al aire con las palabras. Las historias ocurren solo para aquellos que son capaces de contarlas. Proyecto financiado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Fondo del Libro 2015, Fomento de la Lectura. Iniciativas del Fomento Lector en medios de comunicación local.
Muy buenas tardes. Bienvenido una vez más a Radio Relatos. Les habla Álvaro Leiva. En el día de hoy tendremos como invitada a Elvira Hernández, poeta. Además, las secciones ¿Sabías qué?, Radio Citas, Una Banda Musical y El Relato de la Semana.
¿Sabía usted que Michimalonco fue un toqui mapuche del Valle del Río La Aconcagua? Fue uno de los grandes enemigos de Valdivia en los primeros tiempos de conquista, encabezando el ataque a Santiago el 11 de septiembre de 1541. Este ataque dejó a los conquistadores en la más absoluta pobreza, pues redujo la ciudad a cenizas y lo mismo hizo con las reservas de alimentos y pertrechos más básicos.
Radio Relatos es un segmento radial sobre libros, música, cultura, que entregará también contenidos y sugerencias literarias y expresivas que promuevan la lectura y la escritura. Siga semanalmente las emisiones de Radio Relatos a través de las ondas de Radio Nativa Pucón 98.5 FM.
El entrevistado de hoy, Elvira Hernández, seudónimo de María Teresa Driasola, poeta. No pertenece a la mayoría ni a la minoría, no es de vanguardia o neovanguardia, ni marginal ni underground. Nunca fue poeta joven, no se exilió adentro ni afuera. Ha estado ausente y ahora hace número. Se ubica desde 1951 en la línea sur de Chile. Se graduó con honores de estudiante permanente. Desde hace 10 años trabaja en un proyecto de su interés. La verdad es una mentira necesaria, para el cual no logró conseguir auspicio institucional. No tiene transbordos intelectuales. No le interesa la cultura, le interesa la luz. Algunos de sus trabajos publicados en poesía son Arre Haley Arre, 1986, Cartas de Viaje, 1989, La Bandera de Chile, 1991, El Orden de los Días, 1991 y en 1992, Santiago Guaria.
Efectivamente, el lugar donde uno nace, el lugar de donde proviene, no es un asunto agregado dentro de la biografía. Si tomamos en cuenta que cada vida es única, si cambiáramos el lugar ya cambiaríamos la vida. Por lo tanto, yo me siento muy ligada a lo que fue y es Lebu, ¿no? Un lugar donde los mapuches estaban presentes, pero también ausentes, ¿no? En una época en que no tenían la presencia que tienen ahora, pero tenían una presencia soterrada que lo sentíamos, ¿no? De repente yo sentía un ruido en la casa de mis abuelos. Era una casa de madera, de fachada continua, por lo tanto quedaba muy cerca de la calzada. Se sentía un ruido atronador que iba aumentando. Yo me asomaba a la ventana, corría las cortinas y corría los visillos. Y empezaba la casa a temblar, la casa de madera. Empezaban a temblar los vidrios y de repente pasaba delante de la ventana. Aparecía primero un mapuche sobre la calzada que estaba brillante por la lluvia, descalzo, cubierto con un poncho de Castilla, le llamaban poncho de Castilla. Tirando una carreta con ruedas de madera, que era lo que hacía temblar la calle. Trayendo a los bueyes, con eso que le llamaban garrocha, una carreta enorme, llena de tronco, madera, trozada para la cocina a leña. Y pasaba, y era una figura potente, con sus pies desnudos, y una cierta altivez que era como un dios.
Está escuchando en Radio Nativa 98.5 Pucón el programa Radio Relatos, entrevista a Elvira Hernández, poeta.
¿Esa historia nunca volviste a reescribirla? O esa
nunca,
historia
nunca, la nunca la volví a reescribir. Pero eso fue como un punto de partida, porque fue algo como fue una situación externa que yo la hago mía. Y ahí me empezó a interesar. Me empezó a interesar por el lenguaje. Y recuerdo haber encontrado un libro de Mahfouz Masis, unos cuentos, los cuentos de Caín pueden llamarse, donde yo me encuentro con algo, no con la historia, sino que me encuentro con palabras. Por ejemplo, descubro la palabra pluvial, y eso me suena en el acto, la pura palabra, como algo poético. Me doy cuenta que las palabras tienen una vida propia, y entonces yo empiezo a perseguir eso.
¿Cuáles son los lugares donde te encuentro? Generales.
Llegaba gente ahí, llegar a Manuel Silva Acevedo en algún momento, a ese lugar. Y empieza a circular gente que te empieza a decir: mira, hay una lectura de poesía en una parroquia allá en Huechuraba, ¿no? Entonces íbamos para allá, ¿no? Hay una lectura que hacía otro grupo por allá por Santa Rosa, ¿no? Llegábamos a esos lugares. Recuerdo haber llegado muy secretamente al Colegio de los Sagrados Corazones de Alameda, y haber entrado por una puertecilla y haber ido a escuchar, ¿no? A algunos poetas, entre los que recuerdo a José María Mimet.
Ese era el ambiente.
Sí. Ya más avanzado en la época de la dictadura, una lectura en el Sireno Norteamericano, donde leyó mucha gente. La mayoría de aquellos que ya tenían algunas cosas que circulaban, y que fue muy historiada, porque se hizo en el Chile Norteamericano, la organizó Luisa Ulibarri, que era alguien que estaba ahí como agregada, haciendo alguna labor, y la lectura fue una lectura violentamente antiimperialista. Lo que significó que allá la exoneraran, como se decía en ese tiempo, de su cargo. Y bueno, ahí leyó de Enrique Lin, Aristóteles España, mucha gente, ¿no? Y fue algo así, que llenó a todo el mundo de energía, digamos, ¿no? Porque esas lecturas tenían esa cualidad de llenarnos de una energía y de sentir que podíamos seguir batallando, ¿no? En esos días que eran tan duros a veces, ¿no? En que tú llegabas a la casa y ponías la radio cooperativa con su musiquilla y que te informaba de los muertos, de los heridos, de las entradas a las poblaciones, ¿no? De esas cosas oscuras que tú no sabías, pero que te apretaba el estómago, porque tú sabías que eso terminaba en 2 o 3 días más con algún muerto tirado en algún lugar. ¿No? Y entonces, bueno, la radio era una cuestión que uno llegaba corriendo a escuchar la radio, porque habían radios que te estaban contando, porque tenían periodistas que estaban muy comprometidos, ¿no? con pesquisar aquello que efectivamente estaba ocurriendo, ¿no? Corriendo los riesgos que se corrían.
Claro. Y eso me imagino que es el contexto de que nos habla un poco de este libro, La bandera de Chile.
Sí.
Un poco dónde se sitúa, dónde estás tú en ese minuto, qué está pasando.
Bueno, la bandera se gesta en una situación de yo voy, soy tomada detenida en un momento, porque me había unido a grupos de resistencia.
¿En qué año es eso, novela?
Yo me toman detenida en el año 79. Y me salvé milagrosamente por una serie de coincidencias, ¿no? Y yo no, una vez que tú sales, eres un ser leproso, porque ya no te puedes encontrar con nadie. Luego yo estuve detenida en el cuartel Borgoño, y lo que ahí ocurrió te deja en una situación que tú necesitas dar una respuesta, porque si no la das, vas a parar a otro lugar. Y yo pude salir adelante tras escribir eso, ¿no? Lo escribí y en un momento lo entregué, porque logré vencer mis temores y nuevamente encontrarme con algunas personas, y yo entregué el manuscrito. Nunca más supe nada de eso. Después supe que se iba a salir en una revista y que la imprenta donde estaba listo ya fue allanada. Las personas las relegaron a Castro. Así que la primera copia de la bandera la tenía la CNI. Y después intenté que se publicara justamente para el encuentro de mujeres. Y a última hora la publicación se cayó. Y luego se publicó porque vinieron acá unos argentinos. Yo no estaba, pero Verónica Sondek tomó contacto con ellos y en algún momento me pidieron algo. Entonces yo envié carta de viaje. Cuando yo fui a Buenos Aires a presentar carta de viaje, me pidieron que leyera algo más. Y yo leí los manuscritos que andaba trayendo de la bandera. Y ahí se acercó un editor que me la pidió. Entonces la primera edición de la bandera es argentina. Sí.
¿Y después de esa edición, una edición de que se hace en Chile?
Se hizo en el año 2003 en Quilpué. Para conmemorar los años 73. Y luego esta edición, Bicentenario, que la hizo Cuneta en 2010.
Ya. Y que aparece con una... en la solapa, toda la biografía de Elvira Hernández en Mapudungo.
Sí, sí. Eso pues lo hice porque en ese tiempo había una huelga de muchos días de un grupo de mapuches. Y bueno, estaban... no había... de parte del Estado chileno, no percibían esa huelga de hambre.
Está escuchando en Radio Nativa 98.5 Pucón el programa Radio Relatos. Entrevista a Elvira Hernández, poeta.
Sí, bueno, me encuentro con mucha gente que está escribiendo, que yo creo que fue una... para mí muy interesante, porque nosotros, pensemos que la generación del 60, y digo nosotros debimos ser la generación del 70, pero no la fuimos. Empezamos a ser nombrados como la generación del 80, generación NN, pero...
hay un montón de denominaciones.
Sí, sí. Y bueno, porque también pienso que acá hay una eclosión poética permanente, ¿no? Y está... yo le llamo que hay oleadas de poetas que están constantemente apareciendo. Uh-huh. Muchos desaparecen porque las condiciones educacionales y culturales prácticamente en vez de posibilitar que esto, digamos, florezca, porque tenemos un patrimonio importante, digamos, no hace todo lo contrario, ¿no? Busca cercenar todo esto. Pero a pesar de eso, hay una explosión, yo diría, espontánea, ¿no? Después de nosotros, los del 80, o como quiera sea que nos denominemos, yo creo que nosotros nos tocó un periodo muy muy duro, que nos hizo subsistir como escritores con lo que teníamos, digamos, pero nos movimos dentro de una gran pobreza. y posteriormente una gran pobreza de tipo intelectual, porque una dictadura a un país le rompe la cabeza, ¿no? Lo rompe por todos sus costados. Entonces, poder reconstruir esto no es una cuestión de la noche a la mañana, ¿no? Más todavía si cuando comienza lo que se ha llamado la transición a la democracia, prácticamente no se reconoce. No se reconoce esa situación desmedrada en que nos encontrábamos. Es como si hubiésemos resucitado plenamente, ¿no? Y eso, esa ilusión empieza a dar los resultados más adelante, hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, el hecho de que la gente joven siga todavía trabajando en poesía, para mí resulta una cuestión muy interesante, ¿no?
Está escuchando en Radio Nativa 98.5 Pucón el programa Radio Relatos. Entrevista a Elvira Hernández, poeta.
Es que Santiago Guaria es también una ciudad que empieza a pavimentarse, a pavimentar todo y a devorar toda la tierra que tiene cerca, ¿no? Yo diría que eso son los impulsos que a mí me hacen escribir esas páginas.
Ahora es sobre la experiencia.
Ahora, hay poetas como Juan Luis Martínez que escriben un libro donde es un libro casi enciclopédico, donde está todo, digamos, ¿no? Es un libro proteico, donde uno se mete y no sale nunca de ahí. En el caso mío, yo he ido escribiendo, digamos, a píldora, ¿no? Yo tengo algo, digamos, que lo que estoy escribiendo ahora es justamente, yo diría, sobre aquello que me faltó, ¿no? Y que tiene que ver con la tierra, digamos, esa tierra que perdí en algún momento porque quedé atrapada en la ciudad, y entonces eso aparece en mi poesía actual, ¿no? Y porque veo que estoy como escribiendo en pequeños retazos, ¿no? Pero eso uno lo percibe a posteriori, digamos, ¿no? No es que sea, si tú quieres, es un programa que uno empieza a descubrir en forma tardía, digamos, ¿no? O sea, sí, yo hice esto, digamos, ¿no? Pero los momentos de escritura son siempre instantáneos.
Radio Relatos. Todos tenemos una historia que contar. ¿Cuál es la suya? Envíe sus relatos, cortos y verídicos, máximo 500 palabras, antes del 30 de diciembre del 2015. Los relatos seleccionados van a formar parte de un libro editado por connotados escritores nacionales. Envíe sus relatos a mirelato@radiorelatos.org. Visítanos en www.radiorelatos.org o en nuestro Facebook Radio Relatos.
Joaquín Sabina, cantautor y poeta español, descubre la poesía de Pablo Neruda y César Vallejo durante sus años de estudiante de letras en la ciudad de Granada, el año 1968. El poema Farewell, que aquí se musicaliza, forma parte del álbum Neruda en el Corazón, un proyecto discográfico producido el año 2004 para conmemorar el centenario del natalicio de Neruda.
Para que nada nos amarre, que no nos una nada, ni la palabra que aromó tu boca, ni lo que no dijeron las palabras, ni la fiesta de amor que no tuvimos, ni tus sollozos junto a la ventana, para que nada nos amarre, que no nos una nada.
Amo el aporte, los marineros que besan y se van.
Deja una promesa, no vuelve nunca más.
En cada puerto una espera, los marineros besan y se van.
Una noche se acuestan con la muerte en el lecho del mar. Desde el fondo de ti y arrodillado, un niño triste como yo nos mira por esa vida que arderá en sus venas. Tendrían que amarrarse nuestras vidas por esas manos, hijas de tus manos. Tendrían que matar las manos mías por sus ojos abiertos en la tierra. Ver en los tuyos lágrimas un día.
Amo el aporte, los marineros que besan y se van.
Amor que puede ser eterno y puede ser fugaz.
En cada puerto espera, los marineros besan y se van.
Una noche se acuestan con la muerte en el lecho del mar.
La larga tradición del canto panegírico en Chile, que comienza con el poema épico La Araucana de Alonso de Ercilla hasta llegar a los cantos de Pablo Neruda en el Canto General, se retoma con Canto a su amor desaparecido del poeta Raúl Zurita, libro publicado por Editorial Universitaria en 1985 y del cual escuchamos un fragmento recitado por el poeta de la semana.
Canto a su amor desaparecido. Ahora Zurita me largó, ya que de puro verso y de jarro te pudiste entrar aquí, en nuestras pesadillas. Y puedes decirme dónde está mi hijo. A la país, a las madres de la Plaza de Mayo, a la agrupación de familiares de los que no aparecen, a todos los tortura, palomos del amor, países chilenos y asesinos. Canto a su amor desaparecido. Canté, canté de amor, con la cara toda bañada canté de amor y los muchachos me sonrieron. Más fuerte canté, la pasión puse, el sueño, la lágrima, canté la canción de los viejos galpones de concreto. Decenas de nichos los llenaban. En cada uno hay un país. Son como niños. Están muertos. Todos yacen allí. Países negros, África y sudacas. Yo les canté así de amor la pena a los países. Miles de cruces llenaban hasta el fin el campo. Entera su enamorada, canté así. Canté el amor. Fue el tormento, los golpes, y en pedazos nos rompimos. Te busqué entre los destrozados, hablé contigo. Tus restos me miraron y yo te abracé. Todo acabó, no queda nada. Pero muerta te amo y nos amamos, aunque esto nadie pueda entender. Ay, amor, quebrados caímos y en la caída lloré mirándote. Fue golpe tras golpe, pero los últimos ya no eran necesarios. Apenas un poco nos arrastramos entre los cuerpos caídos para quedar juntos, para quedar uno al lado del otro. No es duro ni la soledad, nada ha sucedido. Y mi sueño se levanta y cae, como siempre, como los días, como la noche. Todo mi amor está aquí, se ha quedado, pegado a las rocas, al mar, a las montañas. Pegado, pegado a las rocas, al mar, a las montañas. Recorrí muchas partes, mis amigos sollozaban dentro de los viejos galpones de concreto. Los muchachos aullaban, vamos. Hemos llegado donde nos decían, le grité a mi lindo chico. Goteando de la cara me acompañaban los señores, pero nadie encontré para decirle buenos días. Solo unos frujos con Mauser ordenándome una bien sangrienta. Yo les dije, están locos. Ellos dijeron, no lo creas. Solo las cruces se veían y los viejos galpones cubiertos de algo. De un bayonetazo me cercenaron el hombro y sentí mi brazo al caer al pasto. Y luego con él golpearon a mis amigos. Siguieron y siguieron, pero cuando les empezaron a dar a mis más cercanos, corrí al urinario a vomitar. Inmensas praderas se formaban en cada una de las arcadas. Las nubes rompiendo el cielo y los cerros acercándose. ¿Cómo te llamas y qué haces? Me preguntaron. Mira, tiene un buen cul. ¿Cómo te llamas, buen culo, bastarda chica? Me preguntaron. Pero mi amor ha quedado pegado a las rocas, al mar y a las montañas. Pero mi amor, te digo, ha quedado adherido a las rocas, al mar y a las montañas. Ellas no conocen los malditos galpones de concreto. Ellas son, yo vengo con mis amigos sollozando, yo vengo de muchos lugares, yo vengo llorando, fumo y pongo con los chicos. Es bueno para ver colores, pero nos están cavando frente a las puertas. Pero todo será nuevo, te digo, oh, sí, lindo chico. Claro, dijo el guardia, hay que arrancar el cáncer de raíz, oh sí, oh sí. El hombro cortado me sangraba y era olor raro, la sangre. Dando vueltas se ven los dos enormes galpones, marcas de TNT, guardias, y gruesas alambradas cubren sus vidrios rotos. Pero nosotros nunca nos hallarán, porque nuestro amor está pegado a las rocas, al mar y a las montañas. Pegado, pegado a las rocas, al mar y a las montañas. Pegado, pegado a las rocas, al mar y a las montañas. Murió mi chica, murió mi chico. Desaparecieron todos, desiertos de amor.
Hasta aquí hemos llegado hoy con nuestro programa Radio Relatos. Tuvimos hoy como invitada a la poeta Elvira Hernández y las secciones habituales ¿Sabías qué?, Radiocitas y nuestro relato de hoy. Le invitamos a sintonizarnos todos los miércoles y sábados al mediodía a través de las ondas de Radio Nativa 98.5 FM Pucón.
Radio Relatos es un segmento radial sobre libros, música, cultura, que entregará también contenidos y sugerencias literarias y expresivas que promuevan la lectura y la escritura. Siga semanalmente las emisiones de Radio Relatos a través de las ondas de Radio Nativa Pucón 98.5 FM.